Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un nuevo capítulo de Historia de Pamplona. En esta ocasión vamos a hablar del siglo X, pero antes vamos a tratar sobre los primeros reyes, comenzando con Íñigo Arista. Para ello, saludamos a Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar de ese siglo X, pero antes, sí, esos primeros reyes de Pamplona, concretamente hablamos de Íñigo Arista.
Sí, antes de meternos efectivamente, ¿no?, en la siguiente centuria, en el programa anterior, pues en toda la pincelada que se hizo, pues me apetecía hacer un poquito hincapié, ¿no?, en cuáles eran estos tres primeros monarcas, pero ojo, aquí los académicos, intelectuales, pues podríamos poner a debate si se consideraban reyes o no, porque vale, son más, vamos a decir así, líderes militares políticos, ¿vale? Pero el término de rex, ¿no?, este ya va a aparecer por vez primera, la Iglesia ya lo va a confirmar ya con Sancho Garcés primero, sí. Pero bueno, pero hay que decir que claro, que la dinastía de los Aristas son los que van a iniciar toda esta sucesión de monarcas del primer reino de Pamplona, luego reino de Navarra. Empezaríamos con Íñigo Arista, que es un personaje interesantísimo, muy poco conocido. También hay que tener en cuenta que estamos en unas fechas finales del siglo VIII, primera mitad del siglo IX, que hay muchísima falta de documentación y de fuentes, como venimos diciendo durante todos los programas, ¿no? Que claro, es la arqueología casi la que nos salva un poco el pellejo. De Íñigo Arista, pues aquí no, el nombre, ¿no?, lo decimos castellanizado, Íñigo Arista, ¿no? Íñigo Íñiguez, Eneco Eneconet, ¿vale? Pues bueno, Eneco, o como lo decían los musulmanes, Guanaco, ¿no? La palabra Guanaco, ¿no? Es curioso. Bueno, pues Íñigo Arista, pues la verdad que pues es un personaje principal, fundamental, ¿no?, en esta historia nuestra, de nuestro terruño. Es curioso y hay que señalar que poco quizás hubiese podido conseguir Íñigo Arista si no hubiese sido por su hermano Uterino, ¿vale?, compartía el mamá, que era Musa ibn Musa, que era el líder, el jefe de la familia de los Banu Qasi, importantísima, considerado el tercer rey de España, una persona muy poderosa en la zona sur de Navarra, ¿vale?, por la zona de Alfaro, Tudela, Nájera. Y entre Musa ibn Musa e Íñigo Arista, sí, van a estar dando codazos, pues, para hacerse un hueco entre estos dos grandes monstruos que tenemos, por un lado los francos al norte, y luego el poder de Córdoba, porque por mucho que Musa ibn Musa era musulmán, una cosa es que tengas una fe religiosa y otra cosa es que tus intereses políticos sea la de vasallaje total al emir cordobés, ¿no? Entonces, entre uno y otro, hermanos, y que se llevaban muy bien. De hecho, había también una alta diferencia de edad. Íñigo Arista era mucho más mayor que Musa. La cosa es que entre los dos van a hacerse ese hueco. Me gusta mucho señalar la descripción que hace de Íñigo Arista Arturo Campión, que lo describe de la siguiente manera. Dice: su corona, el yelmo; su trono, la silla del caballo; y su cetro, la espada. Vale, entonces, con esta descripción nos está diciendo que no es un rey al uso como nos podemos imaginar con su palacio, su trono, sino que es más un líder militar, ¿no?, un jefe guerrero, uh-huh, líder de estos vascones de la zona, que es el que va a abrir este camino. La relación que van a tener entre Íñigo Arista y Musa ibn Musa nos deja un poquito en el aire esta imaginación, ¿no?, de esa reconquista, de esa lucha eterna de la cruz contra la media luna, ¿no?, del cristianismo contra los musulmanes. Por aquí tenemos durante toda la vida de uno y, claro, de otro, la convivencia, aún teniendo diferente credo, pero respetándose. Las cosas van a cambiar con el hijo de Íñigo Arista, que es García Íñiguez. García Íñiguez va a dejar a un lado la relación que tiene su padre con los musulmanes por diferentes motivos políticos. Tiene que ver también bastante, bueno, entre otras cosas, esta invasión que vimos el otro día de los vikingos, ¿no?, que es cogido prisionero García Íñiguez. Y al final García Íñiguez se va a acercar más a la órbita de los reyes de León, de los cuales se va a convertir en aliado. Y entonces aquí sí que ya van a luchar contra los musulmanes, ¿no?, de Musa ibn Musa. De García Íñiguez, sin más, pues comentar pues el detalle, ¿no?, que hablábamos el otro día de esa incursión de los vikingos, de cómo fue cogido prisionero. Tanto el padre como el hijo tienen, la verdad, que unas edades alargadísimas. Tenemos en esta época pues unas esperanzas de vidas muy limitadas, pues podemos decir casi 25 o 30 años, y tanto uno como otro, según cuentan las crónicas, llegaron a traspasar los 80 años, que eso es una auténtica barbaridad, ¿no?, para estos siglos, ¿no?, que estamos aquí. Y luego ya llegamos al hijo de García Íñiguez, que es el tercero de la dinastía de los Arista, que es alguien al cual le tengo mucho cariño, que es Fortún. Fortún el monje, que se le llama así, ¿no? Porque Fortún, la biografía, la verdad que es que da para una novela, porque en resumidas cuentas, pues cuando su padre es detenido por los vikingos, al final consigue que le liberen a él y que su hijo, voluntariamente, entre comillas, sea el que tiene que convivir con los vikingos, que vete a saber tú lo que habría escuchado y lo que habría visto durante esos momentos de cautiverio. Pero es que luego a Fortún Garcés, en el el castillo de Milagro, quiero recordar que es el Milagro, es detenido, es apresado porque es derrotado por los musulmanes de los Banu Qasi y es llevado a Córdoba y está prisionero en Córdoba, en una jaula de oro, no en un calabozo cochino, ¿vale? Durante nada más y nada menos que 25 años. Claro, se va incluso con su hija. Claro, la cosa es que tú te imaginas a una persona que ha nacido aquí en la zona de lo que hoy en día es Navarra, ¿no? ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo era esa cultura, esos avances tecnológicos y demás? Y que durante 25 años crezcas en el ambiente de lo que era Córdoba de estos siglos, es que era, vamos, como pasar del jamón de York al jamón serrano,
claro.
cinco jotas, le vamos a quitar una. El caso es que, claro, durante esos 25 años va a empaparse de esta cultura, va a estudiar, va a aprender, y es una persona que la verdad que una vez cuando le llaman, al final su padre muere, García Íñiguez, y tiene que subir al reino de Pamplona, para hacerse con la corona, es un señor ya de avanzada edad, y que la verdad que no le interesa mucho lo que es el gobierno. Se inclina mucho más por el mundo espiritual, el mundo cultural. Y cuando llega aquí a Pamplona, también parece ser que frecuentaba mucho el monasterio de Leire, le gustaba mucho. Uh-huh. Y de esa forma, bueno, pues resumidas cuentas, no vamos a meternos aquí porque daría buen programa, hay un salto de dinastía a Fortún, de forma voluntaria o quizás empujado, quizás, ¿no? Pues por su nieta Toda Aznárez, pues se le quita del trono y se convierte pues en lo que se llama a partir de entonces Fortún el Monje, ¿no? Que pasará también el resto de sus días allá en el monasterio y de hecho pues llegó a ser abad de allá y parece ser que se enterró en el mismo. Vale, con eso terminamos un poquito lo que son estos tres reyes primeros, ¿no? Y llegamos ya, como digo, al siglo X. En el siglo X aparece esta nueva dinastía, la dinastía Jimena, ¿vale? de los Jimeno, reconocidos, como digo ya, por la Iglesia, como por Sancho Garcés primero, que era el esposo de Toda Aznárez, ¿vale? De esta pariente de los Arista, que era, como he dicho antes, nieta de Fortún Garcés. La política de los monarcas nuevos gira en torno a ampliar el territorio a base de una continua guerra con los enemigos musulmanes, que siguen siendo, en este caso, los Banu Qasi. Pero también asistimos a uno de los mayores ataques que va a haber en la historia de Pamplona de todos los siglos, que es el que va a realizar Abderramán III y que la va a destruir completamente, como veremos a continuación. El parentesco directo que existía entre la reina Toda y el futuro primer califa, que es Abderramán III, que, por cierto, era su sobrino. Abderramán III debía ser rubio y con ojos azules, porque tanto su madre como su abuela eran princesas de aquí de la zona. Uh-huh. Bueno, princesas nobles, vamos a decirlo así. Sí. ¿No? Y bueno, pues al final, pues la carga genética, vete a saber, de zona, ¿no?, de celtoide, de lo que sea, pues al final el califa, pues no lo tenemos que imaginar, no lo tenemos que imaginar, eso es como un norteafricano al uso, ¿no? Bueno, pues el parentesco este pues no impidió que este, por ejemplo, Abderramán III lanzase en el 920 un duro ataque contra todos los reyes cristianos del norte. Y así, el 26 de julio de ese año, tiene lugar en Valdejunquera la batalla más famosa, más fuerte que va a haber en la historia militar, ¿no?, de este reino de Pamplona con Al-Ándalus, con una derrota aplastante de las tropas de Pamplona y de León, que murieron centenares de caballeros. Pero no acabó ahí esas campañas de castigo por parte de Abderramán, porque en el 924 puso en marcha la que se llamó la campaña de Pamplona, ¿vale?, que es el hueso, ¿no?, que tratamos en este momento. En ella subió un inmenso ejército a la cuenca con el objetivo de destruir todo lo que se pudiese, haciendo el mayor daño posible a esa monarquía, pues ese afán de destruir lo que tienes para que de esa forma pues te retrases, ¿no?, en ese avance técnico. De esa forma, por ejemplo, tenemos varias crónicas musulmanas, porque al final es eso, ¿no? Tenemos más el conocimiento de lo que fuimos o lo que fueron nuestros antepasados de aquí, ¿no?, por parte de otros que de los nuestros, porque no dejaron texto alguno, por lo menos no ha quedado. Tenemos, por ejemplo, un texto de Arif Ibn Sa'ad, que nos dice tal cual, lo voy a leer, dice: de esta manera llegó el emir a la ciudad de Bambaluna, la cual halló desierta y desamparada. Luego entró en ella el emir y mandó que se derribasen sus casas y edificios, y que se echase por tierra una célebre iglesia que ahí había, la cual era el sitio de sus sucias ceremonias. Hízose como el emir mandaba, y el edificio quedó de todo punto arruinado. Vale, tenemos aquí la crónica del año 924, de cómo la ciudad queda completamente arrasada. Hombre, alguna casita quizás habría quedado un poco en pie, ¿vale? Sí, ¿Qué es esta
pero iglesia? Lo importante y lo grande, todo abajo.
Totalmente. Tenemos otro texto que es de otro musulmán, que es Ibn Idari, que nos cuenta, dice: el emir llegó después a la etapa de Lumbier, luego a la de Leguín. Las tropas arrasaban todo a su paso, destruían las cosechas, arruinaban las aldeas y castillos, llegando así a Pamplona, que se encontraba abandonada y desierta. El príncipe, dice Abderramán, en persona penetró allí y, después de haber recorrido la población, dio orden de destruir todas las viviendas y la iglesia que allí había y que servía de templo a los infieles para realizar sus prácticas religiosas. No quedó piedra sobre piedra. Este es un poquito más correcto, no habla de esas sucias ceremonias ceremonia, sino que lo que más interesante es eso de que no queda piedra sobre piedra. Claro, ¿cuál es esta iglesia? ¿Cuál es esta iglesia que habla que acabó destruida? Pues sería probablemente la primitiva iglesia que estaba debajo de la que luego será la románica de la actual catedral, ¿vale? Que sería la iglesia principal. Hoy en día en la ciudad pues hay muchas parroquias, hay muchas iglesias, pero claro, si nos iríamos a esta época
había
pues
menos
había
gente.
Menos gente y tampoco tendrían muchos edificios religiosos, habría alguna ermita, alguna capilla, ¿eh? Pero esta iglesia sería lo que hoy en día es la catedral de Santa María. Y como parece ser, pues acabó completamente destruida. Es interesante saber, perdona, es interesante hacer hincapié en lo de que no había nadie y estaba desierta. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que estos ejércitos, estamos hablando de miles de personas, que entrarían en la cuenca por los pasos naturales que hoy en día siguen existiendo, ¿no? Pues por la zona de Lumbier, fíjate, pues pasarían por Monjardín y de Monjardín entrarían a la cuenca. Se verían desde kilómetros, avisaría que viniesen. Entonces, claro, ¿qué hacían los habitantes de Pamplona y de todas las localidades? Pues escapan. ¿A dónde? Pues irían a San Cristóbal, se pondrían detrás de un boj ahí de la Magdalena, ¿vale? Y esperarían a que pasase la tormenta. Mientras tanto, pues estos soldados camparían a sus anchas destruyendo la ciudad, quemando los campos, llevándose los animales, y si tuviese alguien la desgracia de encontrarse en el camino con ellos, pues lo cogen prisionero, ¿no?, de rehén y esclavo para toda su vida. En ambas descripciones podemos observar que al entrar en la ciudad, como digo, ¿no?, es que es eso, que estaba abandonada completamente, y por ello, bueno, pues estos ataques de castigo no es tanto hacer una batalla campal, porque estos ejércitos no se van a enfrentar. Aquí el reino de Pamplona no está en posición de enfrentarse a una racia tan bestia como la que subía de Ramán III, sino que era, pues eso, ¿no?, pues destruirlos y ya está. En todas las fuentes, entonces, se habla de esa ruina total. Podemos decir que quizás pues sería la segunda destrucción que ha vivido Pamplona a lo largo de su historia. La primera, ya hace tiempo que la vimos en unos programas de la época romana, en el 276, que parece ser que también hubo una gran destrucción y pasó de ser ciudad a ser mansión, ¿no?, como una especie de parada del camino. Y en este caso, en el 924, tenemos la segunda. La cosa es que vuelve otra vez a resucitar la ciudad, si no, no estaríamos aquí hablando, Alberto.
Claro,
la actual de Pamplona, pues bueno, pues sobrevivir, volver a levantar la ciudad de nuevo, y así lo hicieron, ¿no? El caso es que el siglo X termina con otro personaje también muy, muy importante a nivel nacional, ¿no?, que es Ibn Abi Amir Almanzor, ¿vale? Almanzor, que es el término que significa el victorioso. En realidad se llamaba, pues como os he dicho, ya creo que era Muhammad Ibn Abi Amir Al-Nasir. Bueno, me acuerdo ahora, se me ha ido un poquito la cabeza, ya perdonéis. Este Almanzor, ¿no?, que va a ser considerado el terror de los cristianos, realmente no era el califa, era el visir. El califa se dedicaba más a la poesía y a la música. En cambio, este era la mano de hierro, ¿no?, que tenía. Iba a sembrar de terror, perdonad, ¿no?, pues los reinos cristianos. De hecho, por ejemplo, llega hasta Santiago de Compostela, destruye la iglesia y se lleva las campanas. No tiene otro pito que tocar, con perdón, que llevarse las campanas en Santiago. Sembra el terror y la destrucción por todos estos reinos, como digo. Pero es curioso que no se ceba con Pamplona, en cuyas campañas de castigo solo causó pues incendios en las cosechas y demás. No se ceba como, por ejemplo, sí que hubo, pues como hemos visto, con Adderrama III. Por lo tanto, los habitantes de la ciudad de Pamplona siempre van a vivir con ese temor, pero no van a sufrir otra vez otra destrucción. ¿Qué pasa? Que al final la vida se acaba para todos, Almanzor fallece, y entonces aquí hay un cambio terrible, ¿no?, en el panorama político. Muchas veces esto de la época medieval, musulmanes y cristianos, se suele representar con una partida de ajedrez, donde aparece en un lado un caballero cristiano y en otro lado un caballero musulmán, ¿no? Y básicamente es un poquito así, porque cuando mueve el otro espera, y cuando luego para el otro, ¿no? Entonces podemos ver a lo largo de la historia, cuando hay personas fuertes...
Que van casi a turnos,
claro,
¿no?
Claro, eso. Y esos turnos depende de la persona fuerte que esté en el otro lado, ¿no? Almanzor, en este momento, era el fuerte, pues entonces les toca esperar a los cristianos. Claro, en el momento en que muere Almanzor hay una crisis en todo el califato, porque todo el mundo quiere ocupar ese puesto de poder y se va a deshacer en lo que se le conoce como los reinos taifas, que os sonará quizás del colegio en el 1031. Sí. ¿Vale? Desaparece la unidad del califa. Claro, ¿qué pasa aquí? Que todos los reinos cristianos van a aprovechar esa división, ¿no? Pues divide y vencerás, que es la máxima, claro, ¿no?, clásica. Y en Pamplona, pues otro, es el momento de... en el que aparece uno de los reyes más importantes que vamos a tener, que es Sancho Garcés III, el mayor, entre otros, ¿no?, que es el momento en el cual el reino de Pamplona se va a convertir en el reino cristiano más grande de toda la península, porque lo tenemos desde casi Cataluña, pues vamos a simplificar, hasta tierras de Castilla, ¿no? Pertenecía todo a la monarquía de Sancho Garcés III el mayor. por política, por matrimonios o por influencias políticas, pues porque era, era considerado el más grande. Antes de abandonar la centuria, hay que destacar un hecho político interesante en lo que es localmente hablando, ¿no? Porque el padre de, bueno, el padre, el abuelo de Sancho Garcés III Mayor, que Sancho Garcés II aquí, sí. Ojo, abro paréntesis, ¿vale? Porque esto es una cosa que cuando estamos en el colegio dando clase, la gente se vuelve un poco loca. Los reyes tienen a bien, por decirlo, la manía de llamarse de forma similar que sus abuelos, entonces van alternando. Ese es Sancho Garcés, su hijo es García Sánchez. Su nieto es Sancho Garcés II, luego viene García Sánchez II, luego viene Sancho Garcés III, luego viene García Sánchez III. Entonces es un jaleo.
Van a turnos.
Van a turno. Entonces nosotros hoy sabemos, claro, en los libros de historia está hecho que es el primero, que es el segundo, que es el tercero. Pero en las crónicas, no, en las crónicas directamente, el rey Sancho Garcés, ¿cuál? ¿Vale? ¿Cuál es de todos los que hay, ¿no? Bueno, pues Sancho Garcés II, parece que buscando la absolución de los pecados, donó a la iglesia la catedral de Pamplona, llamada de Santa María, junto con sus tierras y demás pertenencias. Con este acto, de finales, de mediados del siglo X, el obispo se convierte en el señor de la vieja Iruña y todas las personas que viven en ella pertenecen a partir de ahora, ¿no?, pues como siervos de este obispo. Y esto va a ser algo muy importante en la historia de la ciudad, porque luego ya veréis que en los siglos venideros hay ese debate. Ahora acabamos de salir del privilegio de la Unión, de los 600 sí. años, ¿no? El problema de que Pamplona no pertenecía al rey. De hecho, el rey no tenía ni siquiera un lugar en el cual poder venir, un palacio que este es mío. O sea, todo lo que había en Pamplona era del obispo. Y todas las personas que vivían en Pamplona estaban bajo la autoridad del obispo, que era el señor terrenal, espiritual y terrenal, ¿no? Era el dueño de todo. Y esto se inicia esto con Sancho Garcés II, como digo, que este es, el rey vive del 935 al 994. Y es un momento pues clave, ¿no?, en la historia de la ciudad. ¿Cómo sería urbanísticamente? Pues una cochambrería, vamos a decirlo así en plan rápido, porque fíjate tú, estamos hablando que 50 años atrás fue destruida, urbanísticamente pues sería hecho a petachos, una iglesia muy primitiva, todavía no ha llegado ni siquiera el románico, ¿vale? Pues sería una ciudad empobrecida probablemente, que mantendría únicamente pues el estatus de ser pues el centro, ¿no?, pues tradicional de sí. la capital, vamos a decir, de la zona, ¿no?, donde está el obispo, y eso le daría cierta importancia respecto a todo lo demás, que serían urbanizaciones y pueblos pequeños y demás. Pero no nos podemos imaginar una ciudad, vamos a decir, amurallada, noble, con esa iconografía que tenemos de ciudades de la Edad uh-huh. Media. Esto habrá que esperar más adelante, en los siglos siguientes, como veremos, ¿no?, con el nacimiento de los burgos y demás. Ahí sí claro. que hablaremos de unas transformaciones mucho más grandes en lo que era el urbanismo de la ciudad.
Había margen de mejora. Pues cerramos este capítulo con este siglo X y estos primeros reyes. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.